Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 7 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Rusia continúa avanzando en la invasión de Ucrania. Enseguida te cuento los detalles de cómo progresa en ese sur la campaña militar de los rusos para controlar la salida al Mar Negro, mientras se cierra a la vez el cerco sobre la capital, Kiev. Hoy, no obstante, quiero empezar con varios titulares en el frente diplomático que me parecen significativos. A lo mejor confundo deseos con realidad, pero quiero ver algunas luces de, no sé si de esperanza, de negociación. El primero, Moscú ha puesto hoy negro sobre blanco las condiciones que pide para detener la invasión. El portavoz del Kremlin, o sea, el portavoz de Putin, pide el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la independencia de la región del Donbass y un compromiso constitucional de que Ucrania se mantendrá neutral. Claro, la pregunta es, ¿Crimea ya de facto era suyo? ¿Lo del Donbass? Casi. ¿Y lo de Ucrania neutral, es decir, que no a la OTAN? Eso prácticamente lo tenía. Si Ucrania acepta esto para esta salvajada del monstruo. Bueno, segundo titular, China. El gobierno de Pekín dice que está dispuesto a tener un papel, comillas, constructivo para facilitar el diálogo. Cierro las comillas. Eso sí, sigue sin utilizar la palabra invasión y deja claro que su asociación estratégica con Moscú sigue firme como una roca.
La amistad entre ambos es sólida. No importa si el panorama es peligroso. China y Rusia mantendrán una estrategia conjunta para seguir siendo socios en el futuro. Y esperemos que las negociaciones progresen. China cree que con una situación tan tensa, lo más importante es que sigan las conversaciones. China está preparada para continuar jugando un papel constructivo para facilitar el diálogo por la paz junto a la comunidad internacional.
Algo es algo. Dicho esto, ¿alguien piensa que el chino se fía de Putin? Ni de coña. Tercer titular, Turquía. El jueves acogerá la primera reunión cara a cara de los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania. Será el contacto al más alto nivel entre ambos países desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, sobre el terreno las tropas rusas siguen con su avance y Ucrania denuncia que continúan los sabotajes, los intentos de establecer corredores humanitarios para evacuar a la población civil. Es que esa es otra. Dice Rusia, monto un corredor humanitario para que la gente huya a Rusia. Surrealista. Manuel Ángel Gómez.
Los avances del ejército ruso han sido mínimos en los últimos tres días. Las fuerzas de Putin aparentemente se están reagrupando y preparan el asalto a Kiev. Han estado bombardeando localidades en la periferia de la capital. Las tropas rusas están atacando con misiles y artillería la ciudad de Kharkov en el este y algunas poblaciones en la región de Sumy en el nordeste. Kharkov ha sido derribado un avión ruso, el grupo Anonymous ha pirateado la emisión en directo de varias cadenas de televisión en Rusia y ha colocado en la emisión vídeos de la guerra en Ucrania. Por tercera vez se ha intentado abrir corredores humanitarios en Ucrania, pero según fuentes ucranianas, de nuevo no se ha conseguido. Para poner fin a la guerra, el Kremlin ha vuelto a exigir que en las negociaciones el gobierno de Kiev acepte reconocer Crimea como parte de Rusia y la independencia de Donetsk y Lugansk.
En el flanco económico, la guerra sigue impactando en los precios de los combustibles. El barril de Brent ha rozado los $140, traducido. El litro de gasolina está hoy en 1,80 euros casi. También está disparado el gas. Aquí en España, mañana la luz alcanzará un nuevo récord histórico con picos de hasta 700 euros megavatio hora en torno a media tarde. Los expertos ya advierten de que al menos hasta después del verano la media se moverá por encima de los 400 euros. Panorama que se deja notar claro en los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Ha sido un día de enorme volatilidad en todos los mercados. La bolsa ha cerrado con una pérdida del 0,99%. Es una caída que ha sabido a gloria porque esta mañana ha llegado a desplomarse un 5%. El gobierno de China ha asegurado que va a adoptar un papel constructivo en la guerra de Ucrania. Además, vuelven a reunirse Moscú y Kiev. Se ha abierto un rayito de esperanza. Los mercados han comenzado a tranquilizarse, al menos parcialmente y al menos por el momento. Los cazadores de gangas han empezado a buscar oportunidades. Ha caído hoy con fuerza Inditex, que ha cerrado sus tiendas en Rusia. Siguen débiles las empresas turísticas y las entidades financieras. Aumenta el riesgo de impago de la deuda rusa. Pero lo más destacado del día ha sido la subida del precio del petróleo. Ha llegado a superar, de hecho, los $130 por barril en algunos momentos, aunque luego ha perdido fuelle. Esta tarde se paga a 124. No está muy lejos de los $150 que marcó como máximo histórico en 2008. Algunos analistas, como los del Bank of America, creen que llegará a los $200 este mismo año.
En la Unión Europea preocupan mucho los incrementos de los precios de la energía y se trabaja en nuevas medidas para limitar la dependencia del suministro ruso. Hoy, Bruselas ha dado un paso simbólico, podríamos decir, ha acordado iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia. José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Esto, como digo, es un paso simbólico, veremos hasta dónde llega, hablamos de años. Pero hay quien le da su importancia. ¿Cómo lo ves?
Sí, pero como dices, Ángel, es un gesto de solidaridad y cariño ante la invasión que está sufriendo Ucrania en estos momentos y también ante la presión histórica que han vivido Moldavia y Georgia. Hay que dejar claro que esto no supone, Ángel, que vayan a ser países de la Unión Europea con carácter inmediato. Lo que va a hacer ahora la Comisión Europea es elaborar el informe necesario que luego tienen que votar todos los líderes europeos para ver si se concede a estos tres países la condición de candidatos para entrar en la Unión Europea. Se trata de una situación muy compleja porque Ucrania está en medio de una guerra y no va a poder hacer frente a la demanda que exige un procedimiento de estas características. Además, también hay varios países europeos que están en contra de la medida. Veremos cómo evoluciona esta posible adhesión mientras continúan los bombardeos en Ucrania y cientos de miles de personas continúan abandonando el país. Una cifra que aseguran va a aumentar y mucho en los próximos días. Llegan un millón y medio de personas a la semana, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Si la guerra continúa, la cifra puede aumentar hasta 5 millones. Unas cifras que suponen un verdadero reto para Europa si tenemos en cuenta que en la guerra de Siria y Afganistán huyeron 2 millones de personas y apenas una tercera parte pudo entrar en territorio europeo.
A todo esto, aquí en España... Nivelón. Podemos sigue criticando el envío de armamento y munición al ejército ucraniano este fin de semana. Ione Belarra, que sigue siendo ministra de no sé qué, igual ella tampoco lo sabe, llegó a hablar de los partidos de la guerra. Sí, hoy la portavoz del Partido Morado, una tal Isa Serra, esta es aquella que condenaron por agredir a dos mujeres policías en Madrid, no te lo pierdas, bueno, ha negado que se refirieran a los socios del PSOE. Según ella, Ione Belarra hablaba de los partidos de la derecha.
Se refería a un fervor belicista que hay y se refería evidentemente a la insistencia por parte de la derecha de que el camino de la escalada bélica se tome, la presión que hay. Hay una presión enorme a nivel internacional. Si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual...
Vamos a ver, así, en fin, desde el cariño y estas cosas que se suelen decir cuando... ¿Qué coño sabes tú, hija de mi vida? ¿Qué sabrás? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado a Podemos que el único que está haciendo la guerra es Putin y que además de hablar de paz, hay que trabajar. Desde el PSOE, su portavoz, Felipe Sicilia, niega división en el gobierno, anda que asegura que solo hay discrepancias.
Es que no hay tema. El gobierno... está sólido, el gobierno es fuerte, el gobierno ha tomado una decisión que nadie ha cuestionado, ningún miembro del gobierno ha manifestado su rechazo a esa decisión porque la política exterior la dirige el presidente del gobierno y todas y todos los miembros del Consejo de Ministras y Ministros han respaldado la decisión del presidente del gobierno.
Y todas y todos el Consejo de Ministras y Ministros, menos mal que si no. Dicho esto, lo peor de esta película... es que encima nos toman por tontos. Bueno, es precisamente el argumentario que ha impuesto Moncloa para minimizar este nuevo choque con sus socios. Claro, la parte socialista del gobierno se queda con el apoyo de Yolanda Díaz y subraya que la división no está en el Consejo de Ministros, sino en Podemos. Ricardo Rodríguez.
Todo cae por su propio peso, avisan en la Moncloa ante la rebaja de decibelios emprendida por Podemos con apoyo a Pedro Sánchez y abjurando de haber llamado al PSOE partido de la guerra. Una puya digerida desde el equipo presidencial como una frivolidad de Jone Belarra ante un conflicto que va a arrojar una catástrofe humanitaria sin precedentes. Los podemitas seguirán insistiendo en las vías diplomáticas, pero la escalada verbal desatada desde la cúpula estaba disparando la inquietud en sus propias filas. La brecha ha sido circunscrita en todo momento por los socialistas en una batalla de las hermanas Belarra e Irene Montero por arrinconar a Yolanda Díaz. Así las cosas, es interés de todas las partes de la coalición minimizar las discrepancias y hasta enarbolar desde el PSOE la solidez del gobierno. La estabilidad interna es una prioridad del presidente ante el actual escenario bélico.
Y termino con el coronavirus. Acabamos de conocer los datos. El fin de semana deja una caída de 20 puntos hasta los 443 por 100.000 habitantes. Sigue mejorando la tasa hospitalaria y desde el viernes Sanidad suma 161 muertos. Continúa el ajuste, el truco de las cifras. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Se celebra mañana. El que defiende a Putin, el que deja tiradas a las mujeres ucranianas, el que borra la identidad de la mujer en un género fluido, el que defiende los vientres de alquiler, el que aboga por elegir el género en un simple acto administrativo, el que se aprovecha del poder del marido para conseguir un puesto en el Consejo de Ministros, el que permite a las menores abortar sin el consentimiento paterno, el que usa a una asesora como niñera, el que calla cuando el macho alfa esconde el móvil de otra mujer en una actitud paternalista bochornosa, porque si todo esto es lo que se va a celebrar mañana para tapar la guerra interna en el gobierno, hay millones de españolas que decimos no a riesgo de que se nos eche del paraíso feminista de Ione Belarra e Irene Montero. Y una duda final, Ángel. 3 años después de alcanzar el poder, ¿en qué nos han beneficiado estas feministas de salón a las mujeres, a las autónomas, a las madres sin conciliación familiar, a las paradas que no pueden pagar la luz, a las empleadas que han tenido que dejar el coche en casa porque no pueden llenar el depósito, a las maltratadas cuyo calvario no solo no ha desaparecido, sino que aumenta año tras año? Este es el feminismo tramposo que querrá confundirse mañana en las calles de España con el no a la guerra. A mí no me representan, vamos, ni a mí ni a una buena mayoría de mujeres.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, vaya semanita, ¿eh?
Vaya semanita que tenemos y vaya alegría, entre comillas, que se habrían llevado los madridistas y disgusto los del Paris Saint-Germain. Hoy en el último entrenamiento del equipo francés, antes de volar a Madrid, Gueye, futbolista del equipo de Pochettino, pisa a Mbappé. Mbappé grita, se retira del entrenamiento, se lo lleva a un hospital, saltan las alarmas, todo el mundo piensa que podría ser baja contra el Madrid, pero acaba de anunciarse que Mbappé no tiene fractura, por tanto no tiene rotura en uno de los dedos del pie, que mañana se le van a hacer nuevas pruebas. Todo hace indicar que Mbappé viajará y que jugará contra el Madrid. Habrá que ver si Toni Kroos se recupera para jugar contra el equipo francés. Y además de la resaca de la Liga, del lamentable espectáculo que nos ofrecieron los árbitros con las manos, te doy una noticia espectacular. Duplantis, el francés, el saltador de Pértiga, acaba de batir un nuevo récord del mundo. Acaba de elevarse por encima del listón 6 metros y 19 centímetros. Para que la gente lo entienda, como saltar un tercer piso.
Uy, pero para arriba, ¿eh?
No, para arriba, sí, para abajo. No, para arriba, para arriba.
Para arriba, para arriba. Te espero.
Si te tiras para abajo, es otro récord, ¿eh?
Hasta luego. Chao. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas nubes tras una tarde bastante locatis de sol y de lluvia. 9 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana puede llover desde primera hora. Luego volveremos a ver el sol. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por lados en el cruce con la M30 y en la M607 en Monte Carmelo y de salida en la 4 en Butarque y Pinto y en la 42 en Fuenlabrada. En ambos sentidos, complicaciones en la 2 en Torrejón y en la M40 en Coslada hacia la A3 y en la Ciudad de la Imagen sentido A5. La estación de Valdesquí abrirá mañana 4 pistas de la zona alta por primera vez en toda la temporada gracias a la nevada de anoche que dejaba 30 centímetros de nieve. La previsión de apertura para mañana es de 6 kilómetros de pistas de nieve polvo, con lo que se abrirían 4 pistas azules más. La estación al completo todavía no se puede abrir. Escuchas La Linterna en COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial, Carlos Álvarez, da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910-49-99-99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Nacieron... pues una aventura de unos autónomos valientes, casi por necesidad. Había que apostar por un nuevo negocio en la hostelería, por lo que llegaba de América. Así nació unos locales históricos en Madrid, las cafeterías Nebraska. Sí, sí, el tema está en que dentro de Nebraska, pues a alguien se le ocurrió unos perritos calientes únicos, que se hicieron famosos entre madrileños, visitantes... Bueno, pues los perritos de Nebraska, para los que somos de Madrid, ¿qué quieres que te diga? Vuelven. ¿Recuerdas aquellas meriendas? ¿Recuerdas lo que comíamos? Para hablar de ello viene John Uriarte, que si llega a pillar la caja que nos han mandado esta tarde a la radio, lo flipa. Dale.
Como cantaba Elvis, he visto luz, he visto perritos y he entrado.
Joder, claro que sí.
Bueno. Claro. Hasta una canción tenían los hot dogs. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? También ya es mala leche que ni tú ni yo podamos comer estos perritos y lo voy a comer el resto del equipo.
Oye, no. Espera. Mi amigo Juan Ramón amenaza con cumplir otra vez cuando estemos tú y yo, ¿eh?
Ah, vale.
Ahí lo dejo.
Bueno, este hombre, el señor Blanco, guardó y registró nombre y receta y gracias a eso regresa aquel sabor. Esto nos recuerda a otros de la infancia.
Espera. Regresa, déjame poner la postilla.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Regresa a un sitio muy concreto.
Sí.
Nada más y nada menos que a la... Mira, dice Pilar García de la Granja que se suma a lo de los perritos. Digo, que regresa en plena Gran Vía, esquina Montera, en la Españolita. Es que hasta el nombre mola, macho.
Sí. Y el lugar emblemático, ¿eh?
Ya te digo. Venga.
Bueno, decía yo que nos recuerda a otros sabores de la infancia, como los bocatas de mortadela, de jamón, de chorizo y aquello del... ¿Y tú de qué marca eres?
De mi chorizo del bueno.
Del bueno Pamplonica, auténtico chorizo de Pamplona. Se conoce por su picado fino, ¿ve?
En el entremés, chorizo Revilla, para merendar, chorizo.
Qué grande. Yo, el de Pamplona era después. Más especial. Yo el de chorizo Revilla, que además era como más asequible.
Sí, bueno, claro, es que esa era otra, porque había niños de una marca, como pasaba con el Colacao y el Nesquik.
Claro.
Bueno, y lo del perrito caliente era como el sándwich mixto, para días especiales o al salir del cine los sábados.
Era un auténtico artículo de lujo.
De lujo. En el caso del perrito caliente de Nebraska, era el típico bocado mítico en una ciudad. Todas tienen el suyo, fíjate, en Bilbao, por ejemplo, los triángulos del M, las felipadas, los churros del chacalá, los bollos de mantequilla.
Es verdad. Era un tiempo en que lo normal era tomar de merienda un bocadillo, por lo menos en aquellos años. Mira, también un bocata de bonito o de atún, sí.
Bonito del Norte Ortiz, pescado con caña desde hace 100 años.
Atún claro, calvo.
Bonito, atún claro, calvo.
Ahí estaban, con su aceite bonito, chorreando por los lados del pan.
El del bonito Ortiz parece que se va a casar contigo.
Sí, también es verdad.
No he dicho otra cosa.
Bonito. Bueno, si te manchabas, te caía una bronca, que esa es otra, porque chorreaba aceite. Pero bueno, un tiempo, por cierto, donde comer calorías no estaba mal visto.
Es verdad.
De hecho, a veces se vendía el producto más por el nombre que por el contenido, que daba igual.
Yo es que no estaba mal visto comer calorías ni beberlas, porque entre otras cosas las gastábamos después.
Claro, también es verdad.
Distinto. Bueno, también vamos a poner ejemplos. Las margarinas o las mantequillas que se ponían entre pan y pan, con azúcar, con chocolate, aquello era una bomba. Mira.
Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán. ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Está jugosísimo, de esto me comería 5.
Vitaminas y además calcio. Y eso es buenísimo para que crezcan todos los niños.
Lleva leche, vitaminas y calcio. Y se llama Rocío.
Como ninguna. Rocío, mi niña.
Ay. Ojo que esta la anunciaba Rocío Jurado, mantequilla.
Sí, niña.
Aunque todos recordamos más el famoso helicóptero de tulipán, que como tú has dicho, dentro se metía todo.
Aparece un helicóptero en el patio del cole, a balonazos.
A balonazos, se tenía que largar.
Vamos.
Bueno, los perritos de Nebraska, que es de lo que estamos hablando.
Bueno, ahora habrá que decir los perritos de Nebraska en la Españolita.
En la Pañolita, eso es. Sí. Eran consumidos por grandes y mayores. En cambio, había otros productos que eran solo cosa de niños.
Sí, como la bollería industrial. ¿Qué pasa? Bueno, el nene y la nena se hacían grandes, seguían comiendo la misma merienda. Eso sí, el doble.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
¡Anda, los donuts!
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda, la cartera!
Yo me dejaba la cartera y mi madre me arreaba una de cuidado. Dijo, ni donuts ni gaitas. Ahora le das a tu hijo dos bollos industriales y dulces para merendar y te quitan la custodia directamente y Garzón te echa de España.
Yo me llevaba el fiambre en un papel albal.
Sí,
y camino del cole me compraba la barra de pan recién hecha en la panadería de la calle Isturiz, que tenía Tahona. Te puedes imaginar el bocata que me metía yo a media mañana.
Hombre, como tiene que ser, pero bien grande. Además, los que teníamos familia hostelera siempre tenías un poco de plus. Ahora puede sorprender, pero para comer una onza de chocolate, bollería industrial o el perrito caliente, en su día tenías que merendar antes lo que te decía tu madre.
Y ahí no había posibilidad de negociación o te jugaba en la vida. El quesito en porciones, mira, también era obligado.
Todo lo bueno de un vaso de leche está en dos porciones del caserío. Del caserío me fío.
Claro, que estaba el caserío, la vaca que ríe. Bueno, había que comerlo entero, que siempre se quedaba algo en los pliegues del aluminio.
Había que chuparlo. Claro.
Y eso, claro, también se comía, había que chuparlo. Y a veces entre pan y pan. ¿No te ponían también en el quesito entre pan y pan? A veces, a mí sí.
Sí, pero yo no era muy de quesitos.
No, sí, ni yo, pero me obligaba a mi madre. Como el plátano, come un plato, que no quiero, come un plátano. Hasta que me acababa gustando. Bueno, no nos olvidamos de los bocatas de miel, de mermelada, de panceta, de jamón york, que era muy socorrido.
Uf, o el bocadillo de foie gras. Sí, foie gras, nada, paté ni historia. No, foie gras.
Más buenos que el pan.
Patés de pescado.
Más buenos que el pan.
Paté de salmón.
Más buenos que el pan.
Paté de atún.
Patés aviara. Más buenos que el pan.
Era en, curioso
mi casa,
porque...
en mi casa era Mina.
Mina. No, y daba igual que fuera paté o foie gras. A todo lo llamábamos foie gras. Y ya sí, está. Todo era foie gras.
Claro.
Bueno, otro día podríamos hablar del tráfico de meriendas, del intercambio de bocatas, que si a mí me gusta el de paté, que a ti el del chorizo, yo chocolate.
Sí.
Y para cerrar la merienda, los mayores sacaban un papel, casi siempre marca al bal, como has dicho tú antes, que contenía el regalo favorito de las abuelas.
Sí. Eso que te daban siempre para cerrar una merienda, comida... unas galletas.
Solo tú, mi baby, baby
chiquilín.
Wow,
chiquilín,
wow, wow.
Qué gran galleta de Artiach.
En dulce compañía, qué buena son las galletas Fontanera.
Con tu esfuerzo, lo lograrás. Príncipe de Bequelar. Doradas
el huevo. Chiquilín, Fontaneda, Príncipe. Oye, cada cual defendía su marca, ¿eh? Como con los perritos calientes, como dices tú, de Nebraska. Ahora en la española, que Ángel devoraba de niño.
La españolita. Gracias,
la españolita.
John.
Ahí, hasta luego.
Adiós, amigo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
¿Qué tal están los perritos?
Oye, pues muy bueno, la verdad.
Ya te digo.
Me han alegrado la tarde.
Bueno, ya te contaré quién contribuyó a ese invento. Pero bueno, eso es al margen. Nos damos un paseo por las redes. Y sigue hablando de Ione Belarra y del tema de la guerra de Ucrania, Silvia.
Pues sí, lo comentas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope. Y en Instagram, en expósito-cope. También en nuestra web, en cope.es. Juan, si esta vez con el horror que estamos viendo en Ucrania y el futuro incierto al que nos enfrentamos, la extrema izquierda nos vuelve a ganar el relato, pues entonces mereceremos lo que nos pase. E Irene, a mí lo que me hace gracia de todo este asunto es que un partido que, por ejemplo, es cercano a Maduro, se crea con la suficiente licencia moral como para poner ciertos calificativos a otro. Podemos no puede dar lecciones.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya sabéis que la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos dan sus argumentos. Fíjate, Carlos Latre, por ser el elegido, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Y el personaje anónimo, bueno, además de eso, te da asistencia mecánica desde el kilómetro cero, asistencia informática 24 horas y muchas cosas. Bueno, ¿y tú a quién eliges? Venga, conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora, además, un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en el aceite de oliva virgen extra Cohosur origen de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, acaba de terminar la tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia para abordar el final de la guerra. Bueno, negociaciones es una manera de hablar. De momento, lo único que ha trascendido es que habría pequeños avances para mejorar los corredores humanitarios, según el portavoz de la delegación de Ucrania.
La tercera ronda de negociaciones ha concluido. Hay pequeños avances para mejorar la logística de los corredores humanitarios. También se ha continuado con intensas consultas sobre el alto el fuego y las garantías de seguridad.
El jueves se reunirán por primera vez al más alto nivel ya los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania. El Kremlin habría puesto hoy una serie de condiciones a Kiev para detener la guerra. El reconocimiento a Crimea como territorio ruso, oficialmente porque ya lo era. La independencia del Donbass, bien es cierto que prácticamente la tenían. Y que Ucrania garantice en su constitución que se va a mantener neutral. O sea, que no va a entrar en la OTAN. La pregunta es, ¿para esto, que ya prácticamente estaba hecho, esta guerra animal? Segunda, la ofensiva rusa sigue y se cumplen ya 12 días de guerra total. El ejército mantiene su ataque en varios puntos del norte y del sur del país. Mientras, la comunidad internacional amenaza con nuevas sanciones. De hecho, Estados Unidos no descarta el embargo de petróleo. Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, el ministro de Exteriores americano, reitera que van a defender todo el territorio OTAN.
Estados Unidos está comprometido con el artículo 5. Un ataque a uno es un ataque a todos. Ese compromiso es sacrosanto. Defenderemos cada pulgada de la OTAN si su territorio es atacado. Nadie debe dudar de nuestra preparación. Nadie debe dudar de nuestra determinación.
La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los mercados han seguido muy de cerca las noticias que llegaban desde Ucrania y las fuertes caídas del inicio de la sesión. Más del 5% se han ido amortiguando hasta el 1% cuando Rusia ha dicho que se detendría la invasión en cualquier momento si Kiev cumple sus condiciones. La amenaza de embargo al petróleo y el gas ruso ha disparado el precio de las materias primas y junto al barril de Brent, que ha rozado los $140, el gas se aproxima ahora a los 300 euros el megavatio hora. Ángel, un precio desorbitado que se traslada también a la luz, que mañana martes marca un nuevo máximo histórico, 500 euros de media, con picos de hasta 700 euros a estas horas, entre las 7 y las 8 de la tarde.
Qué pasada. Gracias, Pilar.
Increíble.
A partir de las 9:30 seguiremos con los efectos de la guerra en nuestra clase de economía. ¿Cómo nos va a seguir afectando este desastre?
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Se calcula que cerca de 2 millones de ucranianos ya han salido del país. Tratan de dejar atrás la guerra desatada por la Rusia de Vladimir Putin. Una huida a la desesperada. Este conflicto nunca ha sido una guerra quirúrgica, sin duda, en el término bélico de la cosa, pero en los últimos días se han desatado ataques especialmente violentos que han alcanzado a la población civil. Son muchos los males que derivan de esta guerra, entre ellos, claro, una nueva crisis de refugiados. Como cada lunes toca clase de historia, de nuevo, con el drama ucraniano como telón de fondo. Hacemos historia con mayúsculas, hoy, las grandes crisis de refugiados de las que hay constancia. Emilio Sanz-Francés es director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo tenemos el mundo?
Uf. Oye, lo primero, Emilio, quizás una mención, aparte de este capítulo, el pueblo judío, el famoso éxodo, ¿no?
Pues mira, Ángel, es que la historia del pueblo judío, celebrábamos hace unos días en la universidad una jornada sobre la política exterior del Estado de Israel, es casi equivalente en su historia a la migración forzosa y al refugio, no solamente en los tiempos bíblicos, sino que después, desde la época del Imperio Romano, desde el año 70 aproximadamente de nuestra era, pues el pueblo judío ha sido siempre un pueblo migrante y ha sido siempre un pueblo refugiado. Las expulsiones durante la Edad Media, los prógromos rusos a los que se sometió en el siglo XIX y comienzos del XX al pueblo judío, lo cual hace que su historia esté totalmente ligada a lo que estamos hablando hoy aquí, a la exclusión, a la huida, a dejar todo atrás, buscando un lugar mejor donde acogerse, siempre con el mal persiguiéndote.
Algunos casos de grandes crisis migratorias son poco conocidos. En el siglo XIX hubo un caso en Irlanda.
Pues mira, Ángel, estamos hablando de la gran hambruna de la patata de la década de los 40 del siglo XIX. Murieron, y fíjate que la población de Irlanda entonces era una población muy reducida, 1 millón de personas. Pero otro 1 millón de personas consiguieron huir de aquel horror y llegar a los Estados Unidos, dándole a los Estados Unidos ese componente irlandés o parte de ese componente irlandés que tanto identificamos con algunas partes de ese país. No solamente fue la enfermedad de la patata, que era la base fundamental de la economía agrícola irlandesa, sino también, digamos, que la extraordinaria brutalidad con la que los grandes propietarios de tierras, fundamentalmente ingleses, no irlandeses, pues trataban a sus empleados, a sus aparceros, etcétera. Irlanda continuó exportando comida durante la crisis de la patata, pero sin embargo, esa brutalidad con la cual los británicos gestionaron la crisis, que todavía se recuerda hoy, pues colaboró, como te digo, a la pérdida de 1 millón de vidas, que se dice pronto, y más en un país tan poco poblado, y a que más de 1 millón de personas saliesen en la más absoluta desesperación buscando un futuro mejor en los Estados Unidos de América.
Emilio, el genocidio armenio, que todavía sigue coloando, por cierto, estas cosas no se olvidan. ¿Qué pasó?
Pues mira, como sabes, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, el heredero político del Imperio Otomano es hoy en día Turquía, pues comete contra una de las minorías dentro de aquel imperio, que era mucho más grande de lo que hoy en día es Turquía, el que se considera en cierto sentido el primer genocidio contemporáneo contra el pueblo armenio. Eso provocó, las cifras varían, pero de nuevo nos movemos en torno a las cifras de el 1 millón de víctimas de una brutalidad organizada por el Estado, vamos a decir, que todavía asombra hoy, incluso cuando la ponemos en comparación con otros brutales genocidios que se han cometido en el siglo XX. Y también provocó la salida, es la cifra más o menos que se calculaba en 1922, es decir, nada más cerrarse la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la etapa del genocidio, de otro 1 millón de armenios, y hablamos una vez más de poblaciones razonablemente pequeñas, buscando de nuevo un lugar donde esconderse de aquel horror que desató el Imperio Otomano sobre esta población durante la Primera Guerra Mundial. Cifras absolutamente sobrecogedoras, pero fíjate que aquí ya estamos hablando, lo decías tú antes, de 2 millones en apenas 10 días, en menos de 10 días, de refugiados en el caso de Ucrania.
Esto claramente va a batir todos los récords de la historia, sin ningún lugar a dudas. Oye, éxodos, huidas hacia todas partes en la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial quizás es, junto con otro tema que vamos a comentar después, la partición de la India, el conflicto que ha provocado, digamos, que una crisis de refugiados más significativa a lo largo de la historia, que yo diría que aunque hay cifras es imposible de cuantificar. Tú fíjate que estamos hablando de un conflicto ecuménico con Europa, con Asia, en el que se comete, en el que tiene lugar el Holocausto, en el que tiene lugar la brutalidad, no solamente de la Alemania nazi, sino también los ejercicios brutales de la Unión Soviética, los enormes reajustes de población después del conflicto. Se cifra en más, quizás, de 20 millones el número de desplazados forzados que se convierten en migrantes en este conflicto. Pero yo creo que es que hay multitud de situaciones que no están cuantificadas que hacen que, sin lugar a dudas, sea quizás el periodo y el momento más dramático en el que se puede hablar de una crisis global.
Apuntabas India y Pakistán. ¿Qué ocurrió?
Como tú sabes, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, 1947, la India, lo que era la colonia británica de la India, obtiene su independencia, pero con el surgimiento de dos estados. Lo que entonces fue la India, Pakistán, todavía como dominios dentro de la Commonwealth del Imperio Británico. Eso provocó, teniendo en cuenta que las líneas de división eran fundamentalmente religiosas, pues el desplazamiento de entre 10-20 millones de personas, lo cual, sumado a lo que años más tarde será la independencia de Bangladesh, nos coloca ante una de las crisis de refugiados extendida en el tiempo más dramáticas de la historia.
Quizás uno de los éxodos más recientes, seguimos avanzando en el tiempo, es el de Venezuela, que continúa, ¿eh? Yo he estado en varias ocasiones en esa frontera y mira, el sonido que resume perfectamente el drama es este. Es el sonido de los ruedines de las maletas que arrastraban miles de refugiados venezolanos. Se habla ya de casi 6 millones de personas, Emilio.
6 millones de personas en un estado que podría ser uno de los más prósperos de América o del mundo.
Lo fue.
Sí, lo fue. ¿Qué es lo que pasa cuando el poder lo asume? Lo asumen tiranos brutales y frívolos y triviales como fueron Hugo Chávez y como es hoy en día Nicolás Maduro. Es, vamos a decir, una manera brutal, y estoy utilizando hoy muchas veces esa palabra porque es que creo que es la que nos define en esta sección hoy, de destruir un espacio de prosperidad y de posibilidad de mejora y sustituirlo por eso, 6 millones de desplazados. En el siglo XXI era América Latina.
Sí, sí, América Latina es seguramente hasta hoy. Ucrania lo va a superar, es el mayor éxodo que se recuerda. Otra gran crisis de refugiados, provocada por la guerra de Siria, casi a la par, solo que Venezuela lo ha superado, como digo. Mira, a Marian la conocimos en Homs, en Siria. Ella tuvo que huir hacia el Líbano.
Tenían mucha rutina, nos despertábamos por la mañana pronto y lo primero que hacía era intentar salir a comprar la comida fundamental del día, lo más indispensable, algo de fruta, de verdura. Volvíamos pronto a casa y lo compartíamos con nuestros vecinos y compartíamos siempre con la preocupación de que podíamos ser secuestrados o que los grupos terroristas se fueran acercando cada vez más a nuestra calle.
En Siria, la guerra deja más de 5 millones de refugiados al exterior y otros 6 millones de desplazamientos internos. Es increíble el drama.
Increíble el drama con algunas claves. Está precedida por una crisis alimenticia como la que puede provocar la pérdida a nivel global de la llegada de todo lo que provenía del granero ucraniano en Europa y en el mundo. Con lo cual, ojo a esa clave. Y otra clave. Vladimir Putin ha tenido y tiene mucho interés en ese conflicto, lo cual nos demuestra que sus ambiciones son globales y que van mucho más allá del espacio de la antigua Unión Soviética. Y estos días, Ángel, y con eso termino, me acordaba mucho, fíjate tú cómo las cosas pueden ir a peor. Año 2012, hace 10 años, ganábamos la Eurocopa y nos sentíamos amos del mundo. ¿Dónde se celebró la final? En Kiev. ¿Dónde se jugaron algunos partidos? En el Donetsk. Parece mentira que 10 años más tarde estemos tanto peor que como estábamos hace 10 años cuando Ucrania y Polonia organizaban una Eurocopa como la cosa más normal del mundo. Pues la historia y algunas veces que da giros dramáticamente a peor.
Es que hace unos días pasábamos del centro de Kiev hacia el aeropuerto cruzando ese inmenso río Dnieper y recuerdo al taxista que nos decía en qué estadio jugó el Madrid cuando ganó la última Champions, por ejemplo. Pues y ahora resulta que están cayendo bombas literalmente por cualquier esquina. ¡Qué infierno! En fin, clase de historia todos los lunes con Emilio San Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, Emilio. Chao, chao. Los lunes a esta hora, Julio César Herrero aparece por la linterna para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que como no debe tener cosas que mejor que hacer, se ha puesto a elaborar una lista con los países que cometen acciones no amistosas. ¿Y esto qué es? Pues imagino que debe de ser desde enviar armas a Ucrania hasta negar el saludo a un ruso, qué sé yo. Esto es información de servicio público, tomen nota por si les afecta.
Vete despacio,
Sí. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Jersey, las Islas Vírgenes, Británicas, Gibraltar,
Español.
Ucrania, claro, Montenegro, Suiza, Albania, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, sí. Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Anguila. ¿Hay un territorio que se llama Anguila?
Sí.
Ah, bueno, y Andorra. ¿Qué te ha hecho Andorra? Pero si solo hay montañas y youtubers. Vamos a ver.
Ahí van los puyolones también con bolsitas. Ah,
bueno,
y con
sí,
cosas.
También unos amiguitos de aquello. Sí. Vamos a ver, Vladi. Que me da que no piensas bien las cosas. ¿No habría resultado mucho más práctico hacer una lista de países amiguis y poner China y Bielorrusia?
Ah, a mí se me ocurre alguno más. Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Cinco.
¿Y Corea
qué
del
premio
Norte?
Más grande? Ya no me sale el premio.
Corea del Norte.
Pues ya no me sale el premio. 5+1. Ay, Vladi, te veo muy poco fino estos últimos días, ¿eh? Así que, pues por no pensar bien las cosas antes de hacerlas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Te repaso otra vez los países.
Es impresionante. O sea, es que lo ves así todo junto y dices, o sea, ya no es que se haya vuelto loco, es lo siguiente.
Tiene gente empleada en esto.
Espanto, macho. Qué espanto.
Ay, qué lamentable.
Gracias, Julius.
A ti,
macho. Venga, luego hablamos. Chao.
Sí, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años. Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Es usted el hombre del día.
En el mes de su centenario, 13 rinde homenaje a uno de los más grandes comediantes de nuestro cine.
¡Viva España!
José Luis López Vázquez.
El tío más grande del mundo.
Y lo hace de la mejor manera posible.
¡Pues sígueme!
Partiéndonos de risa.
Esto para usted es coser y cantar.
Es mi hombre y Operación Secretaria.
Y a bailar todo el mundo.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito, La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ciudadanos, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital, presidirá la comisión de investigación municipal que va a indagar en si hubo algo turbio o no en la supuesta trama de espionaje al entorno de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Así lo acordaban hoy los grupos políticos con la oposición del Mixto y de Vox. Belén Ibáñez.
Más Madrid ha retirado su candidatura y se ha decantado por Ciudadanos porque de esa manera, dice, se garantiza el funcionamiento de la comisión. El PSOE ha alegado que la presidencia la tiene que ostentar el principal partido de la oposición, o sea, Más Madrid, pero al retirarse han decidido que sea Ciudadanos. Y eso, a pesar de que la portavoz socialista Mar Espinar la semana pasada se llevara las manos a la cabeza al pensar que Ciudadanos pudiera presidir esa comisión. Hoy, sin embargo, ha cambiado de parecer y ha votado a su favor con estos argumentos.
Nosotros lo que hacemos es dar un voto de confianza a Ciudadanos para que demuestre hasta dónde quiere llegar. Y no solo nos quedemos en las palabras de transparencia, confianza y llegar al final de las cosas. No, vamos a llegar al final de las cosas. Tiene todo el escenario Ciudadanos para llegar hasta el final de las cosas y lo que habrá un momento dentro de 2 meses, a lo sumo 3, es que Ciudadanos va a tener que tomar decisiones.
Una maniobra muy sospechosa para Marta Higueras del Grupo Mixto, que ven todo esto acuerdos bajo la mesa y habla de paripé.
Nosotros no lo podemos entender. Seguimos pensando que Ciudadanos no debe tener la presidencia de esta comisión. Realmente creemos que, bueno, pues que lo que hemos asistido hoy es un paripé. Creemos que la comisión, en fin, debería tener una presidencia que no fuera, desde luego, alguien del gobierno presidiéndola.
La presidencia la ostentará Ciudadanos y las dos vicepresidencias, Más Madrid y el PSOE. Con toda probabilidad, la comisión comenzará el 28 de marzo.
La comisión de investigación que sigue sin ver la luz es la que debería investigar en la Asamblea de Madrid los contratos adjudicados, como el que reportó más de 50.000 euros al hermano de la presidenta Ayuso. Pues la mesa de la Asamblea ha tumbado hoy por tercera semana consecutiva la petición de investigación con la mayoría absoluta del PP en la mesa. En un momento nos vamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, saludos.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades ya en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la M40, en Coslada en sentido A3. En el resto de vías se normaliza ya el tráfico, aunque recordamos precaución esas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la A3 entre Arganda y Perales en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También precaución porque el tiempo no acompaña.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
Empezaba la tarde con lluvia, luego salió el sol y al final se ha quedado un cielo salpicado de nubes. 8 grados a esta hora en Cibeles. Mañana lo mejor salir con paraguas y bien abrigados. Lluvia desde primera hora.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Para vivir como en una casa con jardín, residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas. Conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-886920 o vitaliahome.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue la ola solidaria del pueblo de Madrid con el ucraniano ante la invasión rusa. Los taxistas madrileños han organizado una caravana de al menos 20 vehículos para llevar toda la ayuda humanitaria posible hasta la frontera con Polonia y Ucrania y luego recoger a las familias de refugiados que quieran venir aquí a Madrid. Mientras tanto, sigue la recogida de ropa, alimentos y medicinas. La comunidad ha habilitado un espacio de 5.000 metros cuadrados en el Hospital Zendal. 23.000 kilos de ayuda de Madrid para Ucrania. Lo dice la presidenta Ayuso.
La respuesta de los madrileños a la guerra de Ucrania está siendo realmente emocionante. Han recibido más de 123.000 kilos de suministros procedentes de 31 puntos de recogida por toda la región. Hoy mismo saldrá para Ucrania 100 de los primeros 549 palets. Además, enviaremos autobuses y otros medios de transporte para el traslado de ucranianos.
En esa línea solidaria nos situamos en Navalagameña, una localidad del noroeste de Madrid región. Su alcalde ha pedido la nacionalidad ucraniana, la misma que ya tienen su mujer y su hijo, Luis Rafael.
No hace ni dos meses que estuvieron en Kiev. Hoy la familia de Andrés Amperio, alcalde de Navalagameña, está en un búnker, protegiéndose de los bombardeos y cuidando de los demás.
Porque trabajan en los médicos, que eso también es loable, que yo a mi suegra y a mi cuñado, no, veniros, os venís de vacaciones y si no pasa nada, volvéis. Y me dijeron, no podemos ir porque somos médicos y tenemos que cuidar de nuestro pueblo.
Ese orgullo como pueblo es uno de los motivos por los que Andrés ha pedido la nacionalidad ucraniana. Sus vecinos se han volcado con él, algo de lo que presume orgulloso.
Estoy muy orgulloso que mis propios vecinos me están ofreciendo sus casas, me están diciendo cómo pueden colaborar con donativos, con comida. La gente está respondiendo.
Algunos se han ofrecido a acoger refugiados. También han organizado una recogida de comida o medicamentos porque dice, no podemos ser ajenos a una realidad tan cercana.
Ucrania es el mayor exportador europeo de aceite de girasol y hay miedo a que escasee. Por eso se está racionando su venta en muchos supermercados de Madrid. Aceite de girasol, el nuevo papel higiénico de la pandemia, Julio Martínez.
Sin ser ni de lejos el aceite favorito de los madrileños, la alerta del desabastecimiento se ha convertido en fiebre. Por eso, numerosos supermercados han limitado su venta a 5 litros máximo, en el mejor de los casos, e incluso hasta solo una botella. Y la perspectiva, según las diferentes patronales de supermercados, no es precisamente halagüeña. Los consumidores de aceite de girasol, como Juan, por suerte, tienen alternativas.
Hemos oído la noticia y he estado mirando para llevarme una botella o dos, pero con el precio que tiene, prefiero usar el aceite nuestro.
Está más caro que de lo normal.
Sí, sí, está mucho más caro, pero la verdad es que pues llevarme entre aceite de girasol y el aceite de oliva, que es nuestro, casi con el precio un poquito más, no, prefiero el de oliva, siempre, o sea, no tengo duda.
El problema con el aceite de girasol es que España importa de Ucrania el 68% de lo que consume.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F Tomé Volkswagen celebramos los T-Rock Days. El viernes 11 y sábado 12, elige tu Volkswagen T-Rock de entrega inmediata. Solo 100 unidades disponibles en varios colores y motores. Descarga tu cupón T-Rock en ftomé.com. Válido el 11 y 12 de marzo en las 5 exposiciones Volkswagen F Tomé.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¡Ay, Marta!
Cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
En solidaridad con Ucrania y para adquirir medicamentos para los hospitales ucranianos, la Orquesta Filarmónica de España celebrará un concierto benéfico. Será el próximo domingo en la nave de Terneras del Matadero. Las entradas ya están a la venta en internet. Y así llegamos a las 8. Gracias por estar ahí un día más, por si acaso. Escuchas La Linterna, te seguimos contando lo que te interesa con Ángel Espósito.